Puede hacer que en nuestra vida nosotros veamos eliminada, por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama racismo.
Estás escuchando Radio Malva, como no, como cada jueves a las 9 acaba de comenzar Voces Meridianas. Y para escuchar Radio Malva, pues ¿qué habrás hecho? Sintonizar el 105.0 de la frecuencia modulada. Bien, y por suerte hoy hay un montón de gente por aquí, así que lo que vamos a hacer es evitarnos presentarlos y que se presenten ellos y ellas mismas.
Bueno, soy Chay Torregrosa, estoy en Valencia Coge y bueno, pues llevo muchos años trabajando en temas de inmigración y en fin, vamos a hablar hoy sobre el tema de redadas y CIEs y tal.
Soy Chema, soy el coordinador de Psicólogos sin Fronteras aquí en Comunidad Valenciana y también estoy con lo de la campaña de CIES y de eso vamos a hablar un poco también esta tarde.
Hola, yo soy Mavi Gómez, soy boliviana de la Asociación Avia Yala y claro, igual estoy aquí para compartir experiencias y sucesos con respecto a los CIES, a las redadas que se llevan a cabo.
Bueno, por aquí andan también Jimena, Raquel, Mati, Tony, un montón de gente. Y Richard, que yo espero que esté al otro lado del ciberespacio, pero muy cerca, en las montañas de Alicante. ¿Qué tal, Richard?
¿Qué tal?
Pues, bueno, una vez hechas las presentaciones, puedes hacer eso que se te da tan bien de introducirnos en el tema, ¿no?
Pues bueno, como habéis comentado por ahí, vamos a hablar por un lado de las redadas y también por otro lado de los centros de internamiento para extranjeros, ¿no? Ahí hay compás de la campaña por el cierre de los CIEs que nos contarán la información más reciente, ¿no?, sobre este tema. Y bueno, sobre las redadas, los llamados controles a identidad, de identidad de inmigrantes, pues hay que decir que hace un tiempo, hace más de un año, más de 140 colectivos, movimientos sociales, diversas ONGs denunciaron el tema de que las redadas se realizan amparándose en perfiles étnicos, ¿no?, en los rasgos físicos de la gente, con lo cual pues estas redadas son ilegales, puesto que están pues eso, basadas en tintes racistas y xenófobos, ¿no? Estas redadas pues se realizan en lugares públicos, en las plazas, en las estaciones de tren, de metro, pues cerca de las embajadas y de los consulados, donde va la gente a tramitar su documentación, ¿no?, a arreglar sus papeles, pues en las puertas de los colegios, bueno, incluso en los comedores sociales de organizaciones de la iglesia, ¿no? Hasta ese punto han llegado, ¿no? Han entrado en comedores de Cáritas, por ejemplo, a la caza, se puede decir así, de inmigrantes, ¿no? Y bueno, resulta que estas denuncias, yo lo quiero comentar porque estas denuncias resulta que han llegado incluso a las Naciones Unidas, ¿no?, al Comité para la Eliminación Racial de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, resulta, tengo aquí un titular de prensa en el que dice que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas ha pedido a España que acabe con los controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales. Entonces, bueno, a no ser que ahora descubramos que las Naciones Unidas son un nido de rojos y de anarquistas y de comunistas, etcétera, etcétera, pues bueno, parece que queda claro el perfil racista de estas redadas, ¿no? Y bueno, sobre esto vamos a hablar. Y bueno, y os recordamos que tenéis un teléfono al que podéis en el que podéis aportar algo, que es el 96-356-4947, y que esto es Radio Malva.
Bueno, sí, quería recalcar que, bueno, es una noticia lo de la que acaba de decir Richard acerca de la ONU y la exigencia esta de acabar con las redadas discriminatorias de marzo, del 16 de marzo de 2011. Lleva ya un tiempo, hasta el momento no hemos podido ver si ha aparecido en otro medio de comunicación que no sea uno alternativo. Y luego también creo que hay una iniciativa también que nos gustaría comentar con todos los presentes que está bastante bien montada, que es acerca de vecinos vigilando a los vigilantes para evitar estas redadas discriminatorias. No sé si vamos a entrar ya en materia o vamos a hacer una pequeña pausa.
vamos a hacer una pausa porque así vamos a solucionar alguna cuestión, algún problemilla técnico que no ronda por la cabeza de Xavi, ¿vale? Y así ganamos un poquito de tiempo.
En Voces Meridianas estamos con Xavi, Chema, Tonín, Raquel, Mavi, Mati. Habemos mucha gente hoy. Y bueno, vamos a entrar ya en materia porque nos habíamos... Richard ya hizo la introducción de lo que queremos tratar de conversar hoy. Y bueno, pedirles a ustedes que abran como quieran esta conversación, este debate. Y luego que también me hicieron un comentario muy interesante sobre lo último que había dicho antes de ir a la pausa, que era que la información o la noticia de este requerimiento de la ONU no había salido en otro medio que no fuese alternativo.
Bueno, sí, que lo que estábamos comentando es que sí que ha salido en algunos medios así más masivos, como por ejemplo El País, pero también lo que suele suceder siempre con estas noticias es que cuando las administraciones están en contra, que lo que han hecho es bombardear sistemáticamente diciendo que esto no es cierto, que esto no pasa, sobre todo con declaraciones de Rubalcaba, y a lo mejor lo del informe de Naciones Unidas ha salido una vez y lo otro ha salido 22 veces, entonces la gente ya no se acuerda del informe, ¿no? Pero un mantenimiento de la noticia de forma sistemática solo está en los medios alternativos, sí.
Y como un poco pues decía Richard, el informe es grave, o sea que este organismo haya dado este toque de atención al gobierno español es algo muy grave realmente, y nos está dando realmente el cariz de la gravedad que supone. De hecho, el señor Rubalcaba dice y afirma que está dentro de la legalidad, entonces no van a cesar de seguir haciéndolo.
Char, ¿estás por ahí?
Sí, sí, no, claro, es que para lanzar bombas en Libia sí que tiene credibilidad la ONU. Pero para decir que las redadas que hace el Estado español para identificar inmigrantes son racistas, pues resulta que ahora no tiene credibilidad aún. Me parece curioso esto. Y bueno, nada, si queréis entramos ya en materia. Bueno, aparte de o sea, el motivo también que nos ha juntado para hablar de las redadas es en concreto que, no, a raíz de la iniciativa de las Brigadas Vecinales de Madrid, que vigila a los vigilantes, ¿no? Que se trata de que, bueno, pues un grupo de personas se juntan para ir hacia, pues, los lugares en los que se realizan estas redadas y tratar de conversar con la policía y de, pues eso, explicarles que son violatorias de los derechos humanos, y aparte de hablar con la gente que pasa por ahí para que se conciencie de todo esto, pues la respuesta policial ha sido la denuncia, ¿no?, hacia la gente que hace esto, ¿no? Y resulta que esas cosas pues no solo están pasando en Madrid, sino en más lugares de territorio, y en concreto también en Valencia, ¿no? Y bueno, ahí está Chema, por ejemplo, ¿no?, de Psicólogos Sin Fronteras, el que una de las compañeras de vuestra organización ha sufrido una denuncia, ¿no?, sobre esto. ¿Puedes contar algo?
Sí, sí, porque además es que no lo sabíamos, porque no sabíamos, o sea, la situación de denuncia se dio a la vez, o casi unos días antes de que saliera el informe de Naciones Unidas, o sea que fue algo impensado, pero que sí que da la fuerza de hasta qué punto se están vulnerando derechos humanos en la ciudad de Valencia, que a veces siempre salen muchas cosas de Barcelona, muchas cosas de Madrid, pero aquí lo que suele suceder es que no tenemos una presencia de medios alternativos tan fuerte, y entonces las cosas pasan y nadie lo sabe. Lo que sucedió el día 7 de marzo es que una de las compañeras de Psicólogos Sin Fronteras, que también está en la campaña por el cierre de los CIES, salía de Estación del Norte y vio uno de los controles. Se esperó, porque ya estaban informados de cómo estaban funcionando en Madrid, que aquí en Valencia aún hay brigadas, pero sí se sabía la metodología de observar a ver si realmente están parando a gente solo extranjera, y ella vio cómo paraban a dos personas rumanas, una persona latina y otra persona de Senegal. Y cuando ya vio esto, se acercó a la policía y les dijo que, bueno, que eso que estaban haciendo, según el Código Civil, es ilegal. No puedes hacer un control por criterios étnicos. O sea, puedes buscar a alguien, pero eso evidentemente no estás buscando a alguien. Que esto es importante que la gente lo sepa. La policía te puede estar buscando a alguien, y siempre se escudan delegación de gobierno y lo demás en cuestiones de seguridad nacional, de que ahí buscan un terrorista, incluso se ponen así como muy dramáticos de, hombre, hacemos nuestro trabajo, protegemos la paz mundial y todo esto. Esto lo pueden hacer y es legal, o sea, y cualquier policía te puede pedir la documentación, pero tú no puedes decidir solo parar a extranjeros, porque entonces no estás buscando a nadie en concreto y estás contraviniendo el principio de inocencia, ¿no? En principio todos los extranjeros sois sospechosos de algo. Eso no se puede hacer según el Código Civil. Y cuando yo vio esto, les informó de que eso que está, si estuvieran haciendo esto, les dijo, si estuvierais haciendo esto, no les dijo que lo estaban haciendo, les dijo que si estuvierais haciendo esto estaríais cometiendo un delito. Y bueno, la policía se puso bastante nerviosa de saber, porque yo creo que no están acostumbrados en Valencia a que la gente conozca sus derechos. Le dijo que le estaba faltando el respeto, ya pararon de parar a otras personas, y nuestra compañera llamó a la ONG a ver qué pasaba y a ver si la podíamos apoyar. Y mientras estaba hablando con nosotros, la policía le cogió el brazo y le tiró el móvil al suelo. O sea, que luego lo que más le impactó a ella es que la policía al final se fue a por ella, ¿no? Y después de todo este pollo que montaron, la denuncian por menosprecio a las labores de la autoridad. Y esa es la denuncia que le hicieron. Y cuando ya la gente de la campaña fue a apoyarla, estuvo allí, también estuvo Xavi. También puedes contar un poco cómo siguió el tema de control ahí.
Sí, bueno, aquello realmente fue bastante fuerte el tema, porque bueno, pues la chica empezó a llamar por teléfono y un policía le cogió el brazo y le tiró el teléfono para que no siguiera llamando, cosa que también, en fin, vulneraba un poco el derecho a comunicación, ¿no? Porque no estaba detenida, simplemente pues la habían amonestado y puesto una denuncia y le dijeron que no llamara por teléfono y de hecho, pues en fin, cuando estaba hablando con nosotros, el teléfono se colgó porque el señor policía pues tuvo a bien cogerle del brazo. Claro, entonces el tema pues fue bastante bastante fuerte. Cuando llegábamos nosotros, pues hicimos lo que se debe hacer este caso es que es quedarse mirando un poco pues a la policía sin en principio ellos están ahí, nosotros aquí, tampoco saben quiénes somos y tal, y la policía pues empezó un poco a hablarse entre ellos y tal, pero un poco nerviosos, y cogieron y se fueron. Pero en fin, en ese rato pues nos contó la compañera pues que había parado a bastante gente, no los habían llevado a nadie, pero sí que estaban como molestando, ¿no?, a la gente, pues para lo que un poco pensamos que hacen, ¿no? Es que es para que la gente tenga miedo, ¿no? Que el miedo mueve pues el tema de la seguridad, ¿no? Pues miedo los españoles por el tema del terrorismo y todas estas chorradas, y miedo a los inmigrantes para que cojan, se cansen y se vayan.
Exacto, que al final parece que los propios ciudadanos terminaran exigiendo este aumento de control y este aumento de contingente como para asegurar ahí la paz pública.
Sí, sí, es la paz mundial. Ahora mismo están haciendo barbaridades con el tema del terrorismo y están escudándose el terrorismo para hacer auténticas razias a las personas, ¿no? Y entonces pues funcionan así.
Con motivo de droga, periodismo también, o sea, perdón, no periodismo, o terrorismo, vaya, uy, el cáncer. Que uy, eso queda ahí. Bueno.
A veces es lo mismo.
Exactamente.
Sí, va.
A veces se parecen mucho, sí. Sí que he escuchado a bastantes inmigrantes que me cuentan luego que, bueno, ¿por qué tan parado? Porque, mírame, no, bueno, droga, buscando un control normal y tal. Pero no, es que los lugares en los que hacen los controles, ya sabes que no, o sea... Sí que, bueno, por ejemplo, en terminales se podría sospechar que cuela, o sea, pero normalmente están ahí siempre en locutorios, en centro, lo que acaban de mencionar.
No, pero vamos a ver, Richard lo ha comentado y es así, o sea, no puede ser que en la puerta de asociación esté esperando a gente, ¿no? Yo pues doy el caso de Valencia Coge, hay muchas veces que está la policía en la puerta de la asociación, o sea, ahí no, o sea, cazar, realmente estáis cazando, no.
O colegios,
eso es más fuerte todavía, ¿no? Para los papás que van a por los nanos, me contaban de un compañero que lo cogieron con su niño que había ido por el cole, ¿no? O sea, son realmente casos y situaciones. O sea, el niño ve cómo cogen a su padre de preso simplemente porque está siendo irregular. O sea, eso realmente donde se ha visto, ¿no? Es una cosa realmente extrema, ¿no?
Sin ir muy lejos, en las paradas de autobuses, ¿no? Y bueno, aquí quiero hacer consecuencia del tema, contar un poco mi experiencia, ¿no? Hace unos meses estaba a las 8 de la noche en un locutorio, solo no portaba ni el pasaporte, ¿no? En situación regular, obviamente. Estaba haciendo un trabajo, bueno, yo tenía mi ordenador, tenía una mochila, bastantes cosas en mi poder, libros y tal. Estábamos tranquilamente en el locutorio, por la calle, por la Fuente de San Luis, todavía lo recuerdo, y entraron tres policías. Inmediatamente nos pidieron documentos, y los que no teníamos documentos españoles a un lado y los que tenían el NIE pues a otro lado. Hicimos una cosa de 12 personas, todos varones, y yo era la única mujer. Y claro, yo ya tenía la psicosis por la zona también donde habitaba, tenía la psicosis de ver un policía y temblar, y porque todo el mundo hablaba de eso, ¿no? Las persecuciones, las redadas y tal. Y buscaba mecanismos para pasar desapercibida, al principio en buses, no, que los buses, que las paradas de auto del metro, no, entonces en bici, así que tomé la opción de andar en bicicleta, ¿no? Entonces pasaba desapercibida, pero ese día en el locutorio no pude dar marcha atrás. Y era una tembladera hasta que llamaron a dos patrullas más en el coche y nos distribuyeron, ¿no? Yo iba con cuatro compañeros más, ¿no? Y luego los demás en los demás coches. Y nos llevaron primero identificación. Y en las paradas de semáforos se iban encontrando, como haciendo carrera, competencia, ¿no? Y se iban diciendo, ¿y por cuántos vas? No, ya, por mí, hoy acabé. O sea, como diciendo, ya hoy acabé mi trabajo. No, que a mí me falta no sé, X cantidad de viajes todavía, ¿no? Y claro, y ellos aceleraban y los asientos de atrás que no eran asientos, eran unos fierros, nos tenían como animales, ¿no? Y frenaban y hacían lo que ellos querían. Luego nos dijeron que no, no pasa nada, y que nos iban a llevar identificaciones. Como no teníamos pasaporte, entonces identificaciones. Nos llevaron identificaciones y no, que no, que no era ahí, que cómo nos van a traer ahí, que directamente a la cárcel, que con estas personas.
Así es.
Sí, con al y nos llevaron allí, y claro, todos los hombres les revisaron de pie a cabeza, y como no había una policía mujer para que me revisen, tuve que esperar como hasta las 12 de la noche que aparezca una mujer. Me quitaron todas mis pertenencias, ni móviles, ni derecho a llamar a nadie, ni mi hermana y mi madre me esperaban en casa, y yo temblando de miedo, y era las 12 de la noche, hasta que vino la policía y me indagó de pie a cabeza con todos los detalles. Y claro, yo me resistí porque le decía que yo no había hecho nada, que no portaba nada. No, estoy acostumbrada a hacer eso. Se puso los guantes y tal, una investigación desde los ojos hasta los dedos de los pies. Entonces, una impotencia total. Yo gritaba y lloraba porque no lo concebía. Y nada, y claro, a los demás que ya nos íbamos conociendo, y a la medida que iban llegando, los metieron a una cárcel de varones, y a mí a la cárcel de mujeres. Hemos estado a las 12, 1, 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, me llaman y me dicen, tienes derecho de hacer una llamada a alguien de tu familia. Claro, hasta las 3 de la mañana, mi familia estaba en unos nervios que yo no aparecía. No, entonces, ahí me dio la sensación de que ellos quieren mostrar que supuestamente estaba delinquiendo, o supuestamente yo estaba haciendo algo a esa hora, precisamente a las 3 de la mañana. Llaman a mi hermana, y mi hermana que llama de la policía para decirte que tu hermana está presa. Pero ¿por qué? Claro, ahí se arma. Y no puedes venir porque es peor, se arma peor. No puedes venir, está en tal sitio, le dieron la dirección, y no pueden hacer nada hasta mañana. Claro, ya mi hermana quiso hablar con mi cuñado, bueno, se hizo una guía familiar ahí que no se entendía por qué. Y no les dieron el motivo ni la explicación de por qué me cogió, ni en qué condiciones estaba yo ahí. Luego me fotografiaron igual de todos los lados, las posiciones, hasta a las 4 de la mañana llegó una compañera, era senegalés la chica, llorando, y me abrazó como si nos hubiéramos conocido de toda la vida, porque claro, estábamos en el mismo momento, y que hasta ahora tiemblo cuando me acuerdo del suceso. Y me abraza y claro, y cómo, y yo no paraba de llorar, y que te calles, y que no me callo porque yo no he hecho nada. Es más, hoy trabajo en asociaciones, estoy siempre haciendo labores por el bien común y tal. Claro, no me callaba, pero lloraba, no podía contener la emoción, ¿no? El llanto. Y mi amiga, la chica esta que llega, tenía 18 años. Me dice, mi madre está de 8 meses de embarazo y nos han encontrado en un locutorio, a mi novio y a mí. Mi novio tiene papeles, a mí me han encontrado en el locutorio sin documentos, y le he dicho que mi pasaporte está en mi casa. Han ido hasta mi casa y mi madre ha visto cómo de mi casa, o sea, la policía entró a su casa a pedirle el pasaporte a su madre, diciendo que no estaban ahí. Su madre que quedó a punto de dar a luz, y la niña temblaba, tenía unos 18, 19 años. Y claro, bueno, hasta ahora tiemblo, hasta ahora me transporto a ese momento y me pongo. Y lo vivo en carne propia, ¿no? Lo que están viviendo ahora nuestros compañeros emigrantes, las mujeres, las personas que tienen hijos aquí, los hombres también, hay algunos que no quieren irse. Y claro, en el camino te van diciendo, lo único que hacéis es venir a robarnos el trabajo. Mi hermana ha quedado sin trabajo y vosotras con trabajo y tal y cual. Claro, no, nos insultan, nos humillan, nos mienten, porque en principio me dijeron, solamente vamos a ir, como no portas ningún pasaporte ni nada que te identifique, te hacemos un sello de las huellas digitales, identificación y tal. Pero no fue una noche eterna, y que no se la deseo a nadie, de verdad.
No sé, Xavi, ¿Qué podemos hacer? Digo, para que esto no se quede ahí guardado
y se genere la impotencia, sino que dé lugar o dé paso este tipo de narraciones o de experiencias a la acción, ¿no?
Bueno, pues ante todo solidaridad con la compañera y con todos los compañeros y compañeras que están viviendo esto todos los días, no solo en Valencia, sino en todo el Estado español y en toda Europa, que es, como sabemos, es la Europa del capital, donde solo priman el dinero, donde el dinero sí que puede pasar libremente de un territorio a otro, pero las personas no. Y en fin, no sé si en fin la pregunta tiene que ver con el tema de la campaña o todo esto, ¿no? En fin, en Valencia la campaña, hemos hecho una campaña por el cierre de los centros de entrenamiento de extranjeros, que en la que, bueno, sabemos que nos escucha ahora mucha gente y pedimos a solidaridad con los compañeros y compañeras, a toda la gente que nos escucha. Cada último martes de mes, a las 7:30, estamos en la puerta del CIE de Zapadores, aquí en Valencia. Hemos hablado varias veces aquí en Radio Malva, en el CIE, aquí hay un CIE, aquí en Valencia, que está en la calle Zapadores, en la avenida Doctor Guasman, número 52-54, allí en Ruzafa. Y cada último martes de mes nos concentramos una serie de personas, cada vez más gente, a las 7:30. Y un poco, pues, esos son pequeños granitos de arena que van siendo cada vez más grandes, pequeños fueguitos, como decía Galeano, que eran un fuego bien grande.
Ponos un poco al día, porque ya empezó a desdibujarse de la prensa y nos hemos ido desinformándonos o... Ponos un poco al tanto de cómo ha terminado, cómo se está continuando con estas denuncias que hace unos meses hicieron contra el centro de entrenamiento para extranjeros aquí en la calle Zapadores.
Sí, en fin, como digo, el tema de la concentración, pues es cada mes, pero eso conlleva una pata, una pequeña acción de una campaña bastante más grande, donde, bueno, pues como comentáis, denunciamos hace unos meses, denunciamos realmente, no, denunció, los internos denunciaron las condiciones que, por medio de nosotros, pero en fin, que denunciaron ellos las condiciones que existían dentro del CIE, y estamos en esas, ¿no? Realmente está en fase de instrucción, que sabéis que es, digamos, lo previo a que haya juicio y se vea un poco cómo está el tema. El juez lo admitió a trámite, sabéis que admitió a trámite las denuncias, que son de muchísimas personas que bueno, que ellos mismos y ellas mismas quisieron denunciar y fueron valientes por denunciar. Pero, por ejemplo, pues el problema que existe ahora con el tema de la fase de instrucción es que los denunciantes han sido expulsados, vale, los el CIE, pues el director del CIE tuvo a bien pues expulsar a todas las personas, y el juez pues ha visto que los denunciantes pues no están y no puede tomarles declaración.
O sea, ahora mismo no hay testigos, la misma gente que ha denunciado y que está incluida en esa memoria y que tiene el juez, el juez no puede corroborar ese testimonio, ¿no?
El juez no puede corroborar con los testigos, pero sí que lo está haciendo con los imputados y que sí lo está haciendo con las cámaras de vídeo que existen en los CIES. Existen cámaras, y en el CIE de Valencia obviamente también. Entonces está mirando el tema de las cámaras y está mirando en fase de instrucción que lo que nos consta es que en principio pues sí que habrá, vamos, el tema sigue, el tema no se ha archivado. Si se hubiera archivado, se habría archivado, o sea, si archivara, se habría archivado ya, si no, el juez no habría empezado la fase de instrucción y tal, ¿no? Pero bueno, como sabéis, esto no ha pasado ahora, ya pasó con otro caso bastante sonado y bastante mediático, que fue una compañera marroquí que presuntamente un policía abusó de ella en una comisaría de Orihuela y llegó al CIE de Valencia. A la compañera denunció y la expulsaron.
la expulsaron y está fuera de, está en Marruecos, de hecho, está, está en su país. Y en principio no, no van a traerla para el juicio, no van a dejar traer para el juicio. O sea, quiero decir, están sabéis que el juicio, el CIE, perdón, los CIE se vulneran derechos humanos, pero están ya vulnerando los derechos jurídicos mundiales, que dicen que si tú tienes cosa pendiente, tanto como acusador como lo que sea, acusador o testigo o lo que sea, no puedes estar fuera de ese país, ¿no? Y tienes que llegar, tienes que ir al juicio, tienes derecho a tener el juicio en el país en el que has tenido el problema, tanto como denunciante como acusado. Pues bueno, están vulnerando este derecho, ¿no?
Pues ahí hay una fisura de la que podríamos tratar de insistir todos los colectivos y las personas que estamos involucradas en la lucha por el cierre de los centros de internamiento y por, digamos, acabar con las redadas discriminatorias. Es un comienzo. Sí que se están saltando normas jurídicas
básicas serias, ¿no? Eso es realmente serio. Otras cosas son muy serias, pero realmente estos casos son que claman al cielo, ¿no?
Claro, el arraigo es necesario para una persona que está implicada en un proceso. Entonces, bueno, está también la experiencia que nos contaba Mavi, y ella ha mencionado también que el trato no es cordial, no es necesario que un policía sea cordial, vamos, todos lo sabemos, si es la ley se supone, pero si hay alguna forma de psicológicamente de mermar a la persona que está detenida, pues aquí se puede ver. Toda la gente que ha pasado por esta situación lo cuenta.
Vamos a invitar a la gente que está escuchando a participar, si quiere. El teléfono de Radio Malva es el 96-356-4947, 96-356-4947, y este programa que estés escuchando ahora mismo se llama Voces Meridianas. Un poquito de oxígeno con la música, ¿sí? Y continuamos.
Olé.
No sé por qué pasa lo que me pasa, quizás sea la vejez.
Bueno, a ver, una cosilla, que a ver si me lo podéis solucionar. Es que yo cuando me pongo a hacer radio se me va la olla y pierdo la memoria. Entonces, ¿qué es un CIE? Porque estamos hablando aquí de CIE, si no...
Sí, bueno, es importante porque al final en la jerga se queda y se nos olvida explicar lo que es un CIE, ¿no? Los CIE son los centros de internamiento para extranjeros que se crean con la ley de extranjería y en teoría, luego en la práctica funcionan de otra forma, como hemos podido ver, es un lugar donde te van a llevar hasta que consigan regularizar tu situación. O sea, estás allí y en teoría eso no es un centro penal porque tú has cometido... O sea, tú tienes una falta administrativa como puede ser no entregar los impuestos a tiempo o no pagar una multa de tráfico. Y vas a estar allí, al principio eran 30 días, ahora han subido a 60 gracias a la Unión Europea, hasta que la cuestión se regularice. De lo que están sirviendo realmente es una especie de cárceles encubiertas que no llegan a ser cárceles porque no hay un reglamento interno. Es que la gente que está en un CIE está en una situación de vulneración de derechos superior a las de una cárcel normal porque no hay un juez dentro, no hay funcionarios, entonces cualquier cosa que pase en un CIE es solo responsabilidad de la policía. Con lo cual, tus derechos y el nivel de impunidad que está dentro es muy alto. Estos son los CIEs. En España la gente piensa que no existen, que solo pasa en Estados Unidos y en las películas de México en Estados Unidos, pero en España existen los CIEs y en Valencia hay uno en el centro de Valencia, que a veces cuando se lo cuentas a personas que son de Valencia te miran un poco como si estuvieras chalado, pero esto es absolutamente cierto, ¿no? Y vamos, yo creo que parte de la campaña empezó y sigue con otras cosas, pero visibilizar que los CIEs existen y que realmente es una vulneración de derechos humanos solo la existencia de los centros de internamiento, ¿no? Esto es un CIE, para los que no lo sepáis.
Bueno, y otra de las cosas que comentaba la compañera antes, ¿no? Cuando me ha contado su experiencia, es la práctica de que se da mucho de la retención de los pasaportes, ¿no? Que la policía le quita a la gente que para por la calle los pasaportes, incluso hace algo que es claramente ilegal, como es entrar a las casas de la gente sin orden judicial, pues con la excusa de ver si tienen pasaporte o no. Que eso pasa habitualmente, ¿no? Están llenas las organizaciones, ¿no?, de denuncias sobre esto.
Sí, bueno, hablo yo, si os parece. A ver, el tema es que la ley de extranjería y sobre todo la práctica propone que los policías nacionales tienen total impunidad y total derecho de, en fin, de hacer lo que buenamente quieran hacer o malamente quieran hacer. Con la gente que pillan extranjera, ¿no? Y regular o regular. Si estás irregular, pues te puede pasar desde que te diga, venga machote, que has tenido un día de suerte y vete de aquí rápidamente antes de que cambie de opinión, hasta que te cojan y te metan en el calabozo para meterte en un CIE y expulsarte, ¿no? Pasando por lo que has dicho, Richard, y no es la primera vez que ocurre, ¿no? Que retienen los pasaportes o que se desapañan para entrar en tu casa a veces con malas artes, ¿no? Esto parece que sea batallita, pero es totalmente cierto que a un compañero hace poco senegalés lo expulsaron. Él había estado ya en el CIE, pero no pudieron expulsarlo. Entonces, bueno, le llamaron al móvil, a su casa, y le dijeron que bajara, por favor. Dijeron, además, la Policía Nacional, cosa gravísima, dijeron que eran delegación del gobierno, que era una persona delegación del gobierno, y que por favor bajara abajo de su casa, en el CIE. Como estuvo en el CIE, pues sabían dónde vivía y sabían su teléfono, y el tipo pues... no, de hecho, creo recordar que fue el que le dio la dirección, porque dijo, por favor, recuérdame la dirección, la persona que le llamó. Le dio la dirección y le dijeron que bajara abajo de su casa. Él bajó y lo cogieron y dejamos, venga, entra en el coche. Y se lo llevaron y lo metieron en el CIE. Y al día siguiente lo expulsaron. ¿Vale? Eso son malas artes. Quiero decir, eso realmente sí. No entraron en su casa, pero invadieron su intimidad con mentiras, ¿no? Primero, que no han dirección del gobierno. Y segundo, el recuérdame por favor dónde está tu casa, que voy a por ti y bájate. Sí, el tío se fue. Y lo hizo porque quiso, pero en fin, eso son malas artes de la policía. No creo que en el manual de la policía esté utilizar ese tipo de cosas. Y diciéndolo finalmente, creo que es excederse de sus cosas de hacer, ¿no? De sus tareas, ese tipo de cosas.
Bueno,
Pues mira, otra de las cosas aquí, desgranando lo que ha salido en prensa del informe que ha hecho esta gente tan radical de las Naciones Unidas, bueno, dice que aconsejan al gobierno español que revise la ley de extranjería porque a su juicio es discriminatoria para las mujeres, ¿no? Porque está montada de tal manera que no, que una mujer que no tenga papeles puede sufrir casi con total impunidad la violencia machista. ¿Tenéis información también sobre esto y sobre todo las compas inmigrantes que también estáis por ahí?
Vamos. Bueno, estábamos un poco hablando de eso ahora fuera de micro, de que el nuevo reglamento, una de la ley de extranjería, que está aprobada, cambia un artículo que existía en la anterior, en la que si una mujer denunciaba violencia de género y se comprobaba, no podía ser expulsada en el primer momento, y además por circunstancias excepcionales se le concedía el permiso de residencia y trabajo. La nueva ley de extranjería, que es a la que se refiere Naciones Unidas, se ha encargado este artículo, y es por eso Naciones Unidas lo que dice es que la ley de extranjería es machista y ataca los derechos de las mujeres, porque en estos momentos si una mujer que está en situación irregular en España denuncia esa situación, una situación de maltrato, es expulsable. Esto que había prevenido la anterior ley se lo han cargado. Y ahora, claro, es lo que decíamos, lo que estábamos debatiendo aquí, de qué hacemos, denuncias, no denuncias.
O sea, me siento el doble de vulnerada ahora. ¿Qué claro. hago? Si soy víctima de violencia, que me mate mi pareja, o denuncio, o que me expulsen. Entonces, ¿dónde voy? ¿Dónde vamos como mujer?
Claro, esto que había sido un avance o algo bueno, de lo poco que tenía de bueno la última ley de extranjería, esto tiene mucho menos de bueno, pues se lo han cargado, como intentaron cargarse también el derecho a la hospitalidad. La ley quería que ni siquiera las entidades sociales pudieran ayudar a los inmigrantes bajo multa. Se cargaron eso, o sea, quitaron eso porque por presión, de que sí que las organizaciones sociales, bajo ese artículo, ni siquiera Cruz Roja podría ayudar a los inmigrantes, los multarían. Eso lo quitaron, pero dejaron que sí que las personas individuales pueden ser multadas si ayudas a un inmigrante irregular. O sea, si tú, por ejemplo, le dejas tu móvil a un inmigrante irregular, en el momento que se apruebe el nuevo reglamento, puede ser multado. O sea, esto, junto con la situación de violencia de género, hace que los derechos de los inmigrantes son vulnerados mucho más con esta ley. Y no hemos visto ninguna buena, pero esta es especialmente lamentable, ¿no?
Esa tendencia a la omisión, a la reducción de artículos, pues tiende todo a proteger de nuevo todas las acciones, o sea, que todas las acciones queden impunes,
claro,
a que sea cada vez menos visible lo que está ocurriendo. Si no fuera por la gente que se atreve a denunciar, por los colectivos que están involucrados todos los días atendiendo a la gente inmigrante que llega, entonces eso no lo sabría nadie. O la gente que va los últimos martes a protestar por el cierre de los centros de internamiento,
no se sabría ni qué está diciendo. Y eso que está diciendo, nosotros sí que queríamos, con la nota de prensa que sacamos con la compañera que la denunciaron, que la gente se quedara con esa idea, porque sí que funciona. O sea, la red de centros de internamiento, de mientras más la nota de prensa, más un montón de cosas, lo que hizo en el primer momento es que la policía desmontara el control y se fuera, y no se llevó a nadie esa tarde. Y luego, más adelante, lo que hemos visto es que sí que la presión ha funcionado. Lo digo porque a veces te quedas con la sensación de impotencia, de bueno, nos están dando a todas y no podemos hacer nada. Lo que se ha visto, y intentaremos, bueno, ahora Xavi lo podrá contar con lo de las brigadas que se están haciendo en Madrid, es que la acción civil es lo que está funcionando. O sea, y funciona muy bien. En el momento que la policía, los funcionarios de policía, saben que están haciendo algo ilegal, y cuando tienen presión de la gente, se van. Lo que pasa es que, claro, la gente, sobre todo los ciudadanos españoles, cuando ven a la policía con alguien, inmediatamente piensa que esa persona es delincuente. O sea, le cuesta a las personas españolas pensar que la policía puede estar cometiendo un delito, porque no tenemos esa imagen en general de la policía. Pero esto es así. Y entonces, yo creo que la acción civil ha funcionado en el caso de las redadas, y creo que puede seguir funcionando. Y también la campaña ha funcionado en el sentido de visibilizar el CIE. Yo creo que es el camino que hay, porque la acción ciudadana es la que está salvando los derechos de los migrantes, y como ponemos en el artículo, animamos a la gente a que cuando vea algo de esto llame a las asociaciones. Cuanto más podamos visibilizar, menos impunidad habrá, vamos.
Sí, sí, totalmente.
No, digo, pues sí, quería contar el tema de la... Bueno, creo que has contado también lo de las brigadas, ya, de cómo funciona y todo eso.
Sí, os cuento un poco, que estamos en relación pues con gente de otras comunidades autónomas del Estado español y en Madrid, diversas entidades pues se están llevando pues este tema, ¿no? El tema de vigilar a los vigilantes, ¿no? y funciona perfectamente, a las mil maravillas. En principio pues es una serie de gente que llevan unos chalecos especiales donde pues saben quiénes son y siempre son las mismas personas que se dedican a lo que hicimos, ¿no? Cuando estaba la compañera, pues simplemente a mirar lo que está pasando y si algún policía se excede de sus funciones, como pasa en ocasiones, pues darle un pequeño toque, ¿no? y empezar a mirar y mirando pues la policía pues se da cuenta que no está haciendo lo que debe y deja de hacerlo. Si prosigue este acoso a la gente migrante, pues ya se toman medidas de denuncia, de fotografías y de cosas parecidas, ¿no?
Claro, porque parece mentira, pero solo testimonio de estar ahí y decir que lo estás viendo cambia la realidad. Que la gente piensa que hay que hacer grandes acciones, solo llamar, anotar, fotografiar lo que está pasando, porque claro, el gobierno lo niega todo el tiempo. Entonces ellos saben, si esto fuera legal dirían sí, lo estamos haciendo
y se
acaba. Pero no dicen que lo están haciendo, dicen que eso no sucede. Cada vez que consigues demostrar que sucede, ellos tiran hacia atrás. O sea, que nosotros somos los que estamos en la parte de la legalidad, que la gente no tenga miedo a decir lo que está pasando, porque no estamos incumpliendo ninguna ley, estamos protegiendo los derechos de las personas.
Otra cosa que se hacen en otros territorios es llevar un pañuelo rojo en el cuello y un poco avisar con un pañuelo a la gente migrante que no pase por esta calle porque hay una lechera, un furgón de policía y no es un sitio seguro. O sea, es realmente muy fuerte, ¿no? Que se tenga que ver a inseguro a una persona que el gobierno español les paga para que nos protejan y nos aseguren, ¿no?, el bienestar. Pero en fin, están haciendo cosas que no son seguras y no son legales, entonces la verdad que son peligrosos ahora mismo, ¿no? Entonces un poco con ese pañuelo se avisa a la gente migrante que no pase por ahí porque puede tener problemas.
¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que estamos en un locutorio? Me gustaría que esta información, que estas brigadas, que estas movidas que se están llevando a cabo, se haga extensiva a la gente, a los trabajadores, a los latinos, a todos los inmigrantes que tienen como negocio locutorios, verdulería, porque sé que también a ellos los intimidan, ¿no? Les dicen, a tal hora vamos a venir, ¿qué tal? Porque cuando yo volví a ir a ese locutorio que lo tenía vetado, volví a ir, hablé con él y tal, le dije, oiga, mire que esto me ha pasado a mí la anterior vez, que no sé qué, me dijo, cuidado, que vuelven a tal hora, más o menos entre tal y tal hora vuelven. Entonces la gente ¿qué hace? Se enfrenta en contra del chico del locutorio, dice, tú nos estás denunciando, tú no sé qué. Entonces es una cadena de...
Sí, pero bueno, el tema es lo que hablamos del miedo y de que crear discordias entre la gente, ¿no? Realmente no, esos son artimañas que se utilizan, ¿no? Y cosas que no tal. Entonces, en fin, ese tipo de historias pasan y seguirán pasando tristemente, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para denunciar ese tipo de cosas. Exacto. Y para que la gente sepa de qué lado posicionarse, ¿no? Realmente.
Exactamente, si podemos organizarnos y crear redes, si podemos empezar a trabajar juntos una forma de enfrentarnos a esto, de apoyar, de ayudar, ¿sabes? Y sobre todo de que la gente conozca sus derechos, de que sepa que tiene derechos y cómo puede reaccionar, cómo puede defenderse.
Sí, es que eso es fundamental, porque la defensa de conocer los derechos es lo que te puede proteger, y así situaciones, o sea, medios como el vuestro, que puedes hablar de forma libre de lo que está pasando, son súper importantes que haya, porque nadie está diciendo este tipo de cosas. Lo que tú decías antes, la ley de extranjería y el funcionamiento de la policía, desde que empezó la ley de extranjería en 2005, lo que está haciendo es crear miedo, lo que hacen es crear miedo a la gente, incertidumbre y miedo, ¿por qué? Porque lo que quieren es reducir los derechos de las personas extranjeras para que no salgan a los parques, para que no utilicen los médicos, para tal, y eso no lo dicen, pero es lo que consiguen al final, ¿no? Entonces, lo que tú decías del locutorio, claro, eso depende de hasta dónde puedes apoyar a esa persona, ¿no? Pero si el del locutorio quiere, la policía no entra, porque necesita hablar desde el registro.
Por eso digo que
pero
sea
el locutorio
parte
lo tiene que
de una brigada, que la gente de locutorios y la gente que está en los negocios libres, que sean parte de las brigadas y que tengan la información, y nosotros también como personas civiles, como inmigrantes, ya con papeles o sin papeles, que sepamos nuestros derechos, y los que tienen papeles que tengan la libertad de portar el pañuelo rojo.
Claro,
y de alertar y de ser parte de la lucha.
Sí, porque cuanto más se visibiliza, menos lo hacen. Porque claro, si todo, cada vez que entras a un locutorio y sales en la prensa, no lo vas a dejar de hacer.
Es que queda muy mal también ir en contra de estas brigadas ciudadanas que van protegiendo los derechos humanos. No es lo mismo que, sabes, que ir en contra de un inmigrante de que nadie tiene idea porque justamente vive sumergido.
Sí, sí, no, exactamente.
Que posicionarte en contra de una brigada de vecinos, sabes, que surge con esta iniciativa, que también va por la paz, ¿no? Que es bastante...
Claro, entonces,
como publicidad, pues no le sirve mucho. Y además van con chalecos, ¿no? O sea, que comentaban, que van con chalecos súper visibles para que exactamente la gente vea en qué minuto actúan y qué están haciendo. Está muy bien.
Es curioso, perdona Richard, que en otras comunidades pasa que es curioso, ¿no? Que la gente que lleva este tipo de pañuelos o de chalecos, sí, no son solamente migrantes, sino hay gente española, señoras mayores que están dando su vida y su Exacto. y su tiempo y sus ganas en esta historia, ¿no? Que en fin, que todos somos de un mismo mundo, pero que es curioso este tipo de historias, ¿no? Perdona Richard.
No, simplemente quería aportar unos datos, ¿no? Que bueno, hace un año, cuando año y pico más o menos, se filtró a la prensa el hecho de que la policía estaba practicando estas redadas de manera indiscriminada, ¿no? Cazando a la gente solamente por sus rasgos físicos, ¿no? Y bueno, los que filtraron esto a la prensa fueron los del sindicato mayoritario de la policía, ¿no? Los del SUB. Porque claro, ellos también tienen miedo de que al ser una cosa ilegal al final se acabe juzgando alguna vez, si es que esto pasa, a los policías de a pie, y tanto los altos mandos como los políticos queden impunes, ¿no? Y bueno, fue curioso porque hasta el sindicato de la policía decía que es que se les estaba pagando, digamos, un plus de productividad a los policías por cazar a inmigrantes, ¿no? Como si fueran ganado, ¿no? Entonces, esto hay que decirlo, ¿no? Fue filtrado a la prensa por el sindicato de la policía, que filtraron la circular. Y ahora todos tenemos acceso a esa circular del Ministerio del Interior, porque incluso fue filtrada por ellos, ¿no? O sea, que es que cuando el río suena, agua lleva, ¿no?
Fue filtrado, perdona Richard, pero nuevamente fue desmentido por el ministro, que dijo que no pasaba nada, que era mentira, que era un asunto que podía ser un hecho aislado, pero ya como echándole la culpa.
Bueno, ahora ha cambiado. Ahora Rubalcaba lo que dice ahora es que la policía entendió mal la circular. No saben leer y tal, interpretan mal las instrucciones, en fin, todo esto.
O sea, aunque haya pasado hace un tiempo ya, continúa sucediendo, hay colectivos que están preparando también un mapa que indica los lugares exactos donde se hacen redadas. Claro que van cambiando, pero como ha dicho la compañera acá, pues en algunos se repiten y se repiten, no sé con qué frecuencia. Y esos pasos son muy útiles, ¿sabes? Un mapa de redadas podría distribuirse mucho, ¿sabes? Que la gente se vaya enterando de que sí que hay acciones en contra de los CIEs, y además hay cómo demostrar la cantidad de derechos que se están vulnerando.
Yo también quería contar otra cosa, y es que, claro, los CIE funcionan gracias a que existen redadas todos los días, ¿no? Por eso se llenan los CIE, ¿no? En el Estado español hay 9 centros de internamiento, ¿no? Para extranjeros, distribuidos por todo el Estado, ¿no? Y una de las cosas que se denuncian, aparte de la falta de condiciones higiénicas de los CIE, de la falta de atención médica, en fin, los castigos colectivos, las palizas, etcétera, etcétera, pues una de las cosas que se denuncian es que, bueno, la ley lo que dice es que cuando tú detienes a alguien extranjero, le tienes que informar de que tiene derecho a pedir asilo político, ¿no? Porque mucha de la gente que viene porque en sus países hay conflictos, ¿no? Hay guerras, hay persecuciones por motivos religiosos, sexuales, racial, ¿no? De discriminación racial, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso se lo están pasando por el forro y no están cumpliendo la ley, porque muchas veces están deteniendo a gente que viene de países en conflicto y no se les dice que tienen derecho a solicitar asilo político, ¿no? Con lo cual se puede dar, y se ha dado más de una vez, que expulsan a alguien que cuando llegue a su país lo van a matar, ¿no? O sea, que están amenazados de muerte, ¿no? Pues estas cosas también están sucediendo, ¿no? Es común dentro de los CIE, los controles que hacen en los aeropuertos, bueno, es algo que está pasando, ¿no? y se les informa, pero se les informa mal, ¿no? De cómo tienen que pedir el asilo político y todo esto, ¿no? Porque es una burocracia muy muy complicada, ¿no? La que lo que tienes que hacer, ¿no? Para mover esos papeles, ¿no? O sea que son prácticas comunes dentro de los CIE, ¿no? y de las comisarías.
Pero en principio aquí me gustaría preguntarles a todos los presentes. Tengo entendido que la condición de refugiado es como es constitutiva en sí mismo, es como un derecho que adquieres ya solamente por tener causa fundada de que tu vida corre peligro, ¿sabes? O la sospecha de ello. Entonces, en principio, no deberías tú tener que esperar a que se abriera un expediente con tu caso, ni esperar a que se resolviera sobre él. Durante todo ese tiempo, la gente que espera que salga favorable su expediente, que finalmente muchos no lo logran, está deambulando sin papeles y con una orden de expulsión encima.
Sí, bueno, eso pasa, pero es que también lo más grave es que hay gente que tiene derecho a pedir el asilo y no lo hace porque ni siquiera sabe que tiene ese derecho, ¿no?
Y bueno, pues, además el Estado español es el Estado europeo que menos concede asilo y refugio, porque me parece que de 1000 solicitudes del año pasado coincidieron 70 o algo así, una cosa lamentable.
Sí, un porcentaje
sobre. O sea, que el asilo y el refugio español no lo suele conceder, es muy difícil que lo conceda, y sí que eres tú el que tiene que probarlo. El otro día, hablando con de un caso, casi tienes que conseguir un periódico de tu país, la portada que diga que ese día te iban a matar, salir del país y traerlo y decir, mire, es verdad, me iban a matar. Si no tienes la portada de un periódico de tirada nacional que diga que te iban a matar, no te se concede. Y además eso normalmente se suele resolver en espacio de 24, 48 horas, y se te rechaza a una velocidad tremenda. O sea, una de las cosas que se ha denunciado, que siempre ha denunciado CEAR, la Comisión de Ayuda al Refugiado de España, es que España, los procedimientos de asilo y refugio no cubre garantías de derecho en esto. O sea, si llegas a Barajas y pides asilo y refugio, lo tienes que conseguir en el aeropuerto en 24 horas o te expulsan. O sea, no hay medidas cautelares sobre esto, y por eso España casi no tiene refugiados y asilados, porque es que conseguirlo es... Vamos, tiene que salir en la tele que te van a matar. Y grabar el programa y traerlo tú, ¿eh? Sí. Si no, no...
Y hay determinados países en los que ya directamente no. O sea, hay determinados países en conflicto grave, en que directamente es lo que dices tú, ¿no? Tiene que ser algo gravísimo para que te lo admita
el
trámite, ¿no?
El chico este de El Salvador, que expulsaron hace poco. El de El Salvador, existen unas bandas callejeras que se llaman las Maras, que, bueno, están armadas, y bueno, en el caso de la gente de América Latina conoce, pero vamos, que no son bandas como de aquí de los barrios, sino que tienen armas automáticas y tal. Este chico era de una Mara. Cuando te sales de una Mara, la Mara te jura muerte, y se había ido de El Salvador. Lo metieron en el CIE y lo expulsaron a El Salvador. Y no hubo forma de explicarle, porque claro, que una banda de El Salvador te esté persiguiendo no es motivo de asilo y refugio. Pero básicamente esta persona, no solo fue una condena a muerte, pero fue, vamos, la han puesto en riesgo su vida al ser expulsado directamente, ¿no?
Y ya que comentas este caso, viene a la cabeza y viene al pelo también otra manera de vulneración grave, ¿no? Gente que tiene una enfermedad crónica y es expulsada a un país que sabemos que no va a tener acceso a estos medicamentos, perdón, esenciales para su vida, y se morirá y es expulsada. O sea, realmente, de hecho, este compañero comenta Salvador, reunía estas dos casos, ¿no? Tenía una enfermedad crónica mortal y no tenía acceso allí en su país, en El Salvador, a poderse medicar, y además está perseguido por una mara que le juró a muerte que lo mataría.
De nuevo os voy a recordar el teléfono por si queréis participar: 96 356 4947, es el teléfono de Radio Malva. Y de nuevo, y por fin, también vamos a poner una canción,
sí,
¿vale?
Estaba ahí,
y abordamos ya como el final del programa para después, ¿vale? ¿Os parece?
Vale,
vale. Chasser ces racistes hors
mes peines. Nous allons chasser. Chasser ce mot du raciste hors de nos terres. De nos pères, vous avez fait vos guerres, piller nos matières premières. Vous êtes à l'origine de notre misère, vous êtes l'origine de notre galère. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Nous allons chasser. Chasser ce mot qui raciste. Chasser ce sale raciste hors de nos terres. De nos grands-pères, vous avez fait vos guerres, pillé nos matières premières, vous et vos frontières. Vous nous avez balkanisés, divisés, exploités, sans oublier les travaux forcés qui n'ont jamais été payés. Nous allons chasser. Chasser ce maudit raciste. Chasser ce raciste hors de nos terres.
Bien, hemos vuelto al aire. Entonces, ahora sí abro micros y ya como decía antes de la canción, nos queda un cuartito de hora, así que ir pensando cosas que son muy importantes decir y que se nos están quedando en el tintero, como se dice. Como se suele decir. Tenéis los micros a vuestra disposición ahora mismo.
Bueno, yo antes que nada, lo que te he comentado hace unos momentos, hace unos meses entrevistamos a un compañero desde dentro del CIE. Y bueno, decir que el compañero, con esta arbitrariedad que caracteriza a la extranjería y al CIE, pues lo sacaron del CIE y está fuera, está aquí en Valencia. Así que, en fin, una buena noticia que entre las grandes penalidades que estamos contando y las grandes cosas tan crueles que estamos contando, pues por lo menos es una buena noticia que el chaval pues está fuera del CIE, ¿vale? Está por aquí, por Valencia.
Sí, es una conexión que fue difícil, pero que sí que bueno, conseguimos hablar con una persona que es desde dentro del CIE, ¿no? Y que denunciara la situación desde ahí dentro. Paso la bola inmediatamente. Yo siempre, todas las semanas tengo el micro, así que...
Yo quiero aportar esto. con la experiencia igual de un compañero que estuvo en el CIE. Entonces, estando en el CIE, él se enteró que su novia estaba embarazada, que iba a ser papá y tal. Entonces, en principio estaba como resignado ya, ¿no? Bueno, me expulsan, me vuelvo. Cuando ya se enteró la noticia que iba a ser padre, vio todos los mecanismos para poder quedarse con contratos de trabajo y tal. La novia fue, mostró ecografías que sí, que tal. No hubo manera hasta que... se lo llevaron a Madrid. En el aeropuerto, antes de entrar al avión, su impotencia, su desesperación, agarra a él y se suelta de las manos de los policías, y como lo llevan enmanillado, se autolesionó prácticamente, se dio contra la puerta del avión y se desmayó. Entonces inmediatamente vinieron, le hicieron los puntos, lo llevaron a urgencias y tal, pero seguían esperando el vuelo. O sea, apúrense porque esta persona se va. Y nada, porque los signos vitales estaban bien y todo, pero hubo puntos y entonces el médico no podía darle de alta. Le dijo, le damos de alta, pero bajo su responsabilidad de ustedes como policía. Entonces los policías, bueno, hicieron pasar la hora y tal. Ni modo, ya no lo llevaron al aeropuerto, pero cogieron en una calle de Madrid, ala, puedes bajarte, así, como un animal. Y claro, el otro inconsciente todavía sin un peso en el bolsillo, tener que arreglárselas en Madrid sin conocer a nadie, como, o sea, hizo malabares, finalmente está aquí, nació su bebé, vive en Valencia, está todavía en proceso y tal. Y claro, así como hay noticias buenas que me alegran mucho por el compañero que está fuera del CIE, también creo que prevalecen aún las noticias crueles y duras, ¿no? Y desde aquí me aprovecho de la radio para hacer extensiva todos los movimientos, todos los colectivos que estamos aportando en esta lucha, ¿no? Y les pido a las mujeres emigrantes con papeles y sin papeles, a que salgamos a las calles y que nos sintamos apoyadas entre nosotras, a los hombres también, a los jóvenes, que ya escucho voces, ¿no?, de resignación, de decir no, es mucha la persecución, y comprendo por qué he sido víctima de esa persecución, que después de esa vez del locutorio, consecutivamente tres veces más me cogieron antes de subir al bus, ¿no?, al autobús. Entonces hago extensiva la invitación para que nos visibilicemos, que nos pongamos los pañuelitos rojos o blancos o los chalecos. Y también sé que hay mucha gente valenciana que nos miran, ¿no?, desde sus casas, desde sus hogares, y que dicen, oh, qué pobre gente, qué tal. Y en su colectivo, ¿no?, comentan, suelen comentar sobre lo que nos sucede, ¿no? Igual les propongo a que salgamos, ¿no?, que salgamos a las calles, y que somos vecinos, somos parte ya de una vecindad, somos parte, hemos puesto nuestros locutorios, nuestros centros donde movemos barrios, movemos masas, movemos vecinos, y somos hermanos, hermanas, ¿no? Entonces, gracias por la cobertura. La verdad que el hecho de hablar del tema me da más fuerza, ¿no?, para seguir en la lucha y motivar a las mujeres que ahora, aparte de la violencia de género, la violencia, no podemos ni denunciar, ¿no?, que somos maltratadas porque nos pueden expulsar. Tomemos medidas al respecto.
No, no me parece. Yo quería también comentar que si alguna persona está interesada en ver algo más sobre las brigadas vecinales, hay un video en YouTube que se llama Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, y se puede buscar por ese mismo nombre, y pueden acceder a una nota breve que describe la situación y bueno, donde hablan las mismas personas que están tomando medidas y que están participando de esta acción voluntaria para defender los derechos humanos.
Bien. Decir que tenemos al otro lado del teléfono, nos ha llamado Alba, que precisamente es la chica de la que estábamos hablando hace sí, un ratito, ¿no?
Es nuestra compañera, la que denunciaron por intimidar a la policía, por detener a personas extranjeras, sí.
Me ha dicho que no sabía qué decirnos, así que podía narrar por ella misma lo que sucedió, ¿no?, y cómo lo vivió. Alba, pues Cuéntanos.
No he podido, pero si queréis que más o menos os cuente.
Sí, sí, adelante, Alba. Cuéntanos.
En total, lo que pasó. Bueno, nada, yo casualmente pasé por la estación del norte y justo estaba llegando el camión de policías. Y bueno, ya sabía que otras veces se habían puesto ahí a pedir papeles y me quedé para comprobar. Y efectivamente, sí, se pusieron a pedir papeles a gente que físicamente les veías que no eran de aquí. Y nada, no sé, me quedé ahí mirando, pero me sentí tan indignada que me acerqué a ellos a decirles, pero no sé, que en ningún momento ni les insulté, ni les hablé mal, ni nada, pues que lo que estaban haciendo que no era legal y que iba a presentar una queja y tal. Y bueno, los policías supongo que ya de por sí sabían que estaban haciendo algo que no era lo correcto y se pusieron a la defensiva, empezaron a amenazarme, primero que me marchase y tal, yo no me fui. Y ya después se pusieron más agresivos, incluso hubo un momento en que yo estaba hablando por teléfono con una compañera y ellos me agarraron del brazo, intentaron quitarme el móvil, yo me puse a gritar. Y bueno, ahí me soltaron y me pusieron la denuncia esta por menosprecio a las labores de los agentes. Pero bueno, después de eso ya no pidieron más papeles y no se llevaron a nadie al CIE, por suerte.
Sí, hola Alba, soy Xavi. Y sí, estamos, así pasó, ¿no? Y en fin, es lo que estábamos hablando todo el rato, que la policía pues tiene, se está limitada a sus labores. Y hace pues cosas que no le tocan, como en fin, como coger el brazo a una persona porque está llamando por teléfono, ¿no? Y porque les acaba de decir que no es correcto lo que están haciendo. Eso se llama esta limitación de sus funciones no son esas, ¿no? Y sobre todo sus funciones no son parar a gente por sus rasgos físicos, ¿no? Porque sus rasgos pues no se corresponden a los rasgos que tenemos, se supone, los españoles y españolas, ¿no? Así que, en fin, pues eso es lo que comentaba la compañera Alba. Eso pasa todos los días y en cada momento, y es lo que estamos denunciando, ¿no? Y la compañera pues fue muy valiente por meterse en ese berenjenal en el que nos deberíamos meter todos cada vez que vemos algo así, ¿no?
Alba, pues estamos terminando el programa, así que si quieres anotarnos algo más, contarnos algo más.
He llamado porque por mi parte me parece súper interesante el tema y me parece también muy importante darle difusión y que la gente conozca que esto está pasando. Y bueno, si no somos nosotros mismos la gente de ese país que nos quejamos sobre estas cosas, ¿quién lo va a hacer?
Pues ahí dejas tú, ¿no? La incógnita y el reto que debe asumir pues ahora mismo quien nos escucha y quien no nos escucha. Nada, pues darte las gracias, ¿no? Por habernos llamado y habernos contado tú misma cómo viste el tema y cómo de esta manera lo estás denunciando.
Gracias a vosotros por hacer un programa sobre este tema.
De cortar y bueno, dar de agradeceros también, como dice Alba, el programa, porque lo que estábamos hablando antes, hay pocos medios que estén dando una información directa de lo que pasa y el bloqueo mediático es muy grande hasta el punto de que mucha gente valenciana te va a decir que los controles no suceden en su ciudad cuando somos una de las que sucede más. Yo al apuntar solo para acabar que nos pasa mucho cuando estamos atendiendo a personas inmigrantes en apoyo psicológico en otros lugares o en el jurídico, que las personas inmigrantes que los estén escuchando y también los españoles que sepan que la gente inmigrante tiene, o sea, el derecho a la libre circulación lo tiene. O sea, que nadie les está regalando nada ni estamos luchando porque tengan unos derechos que no les pertenecen, ¿no? Yo creo que esto también las personas, porque muchas veces con el tema del miedo, las redadas y tal, la gente se acostumbra y dice, no, a mí me pasa esto porque soy extranjero y esta es la ley. Esa no es la ley. La gente tiene que saber que ellos tienen derecho a la libre circulación y cualquier vulneración de derechos que les limite la libertad de andar por la calle, de trabajar donde sea, es algo que va contra los derechos humanos y no se lo tienen ni que plantear, ¿no? Lo digo porque luego mucha gente no acude a las asociaciones o no llama a un abogado o lo que sea porque piensa que la vulneración de derechos que ha sufrido se la merece, y eso no se lo merece ningún ser humano, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, ¿no?
Perdona, Richard, sí.
No, quería preguntar una cosa ya como estamos acabando. Que, a ver, la gente de la campaña por el cierre de los CIE, ¿qué sois? ¿Un club de cuatro frikis, algo cerrado, o puede entrar cualquiera ahí?
Bueno, un poco frikis, algo cerrado.
Sí, contesto, ¿vale? La campaña la constituimos muchas asociaciones. Prácticamente todas que estamos trabajando con este tema, con el tema de personas migrantes, de todas las índoles, en fin, de arribas, de abajos, de un lado sí, de otros, que pensamos que en fin, que las personas con las que estamos trabajando, como ha dicho Chema, no es que se lo hayan ganado, sino que realmente tienen la libertad de movimiento allá donde van y allá donde vienen. Y estamos trabajando por eso, ¿no? Todas las entidades que trabajamos con migración. Ya que lo comenta Richard, sí que también me gustaría dar, para que la gente que nos está escuchando, pues repetir lo que hemos comentado antes, que el último martes de mes, a las 7:30, estamos delante del CIE de Zapadores, que está en la avenida Dr. Wasman, número 5254, ¿vale? Y si quiere contactar con nosotros, puede hacerlo en tres espacios, ¿vale? A través de Twitter, que es CIESNO, pones CIESNO y te sale el Twitter, o en un blog, que es ciesno.wordpress.es, ¿vale? Y si lo pones en el Google también te sale rápidamente, o a través de Facebook, ¿vale? En Facebook tenemos otro perfil, que es CIESNO también, como suena, CIESNO, ¿vale? Así que así puede contar con nosotros y, bueno, pues animamos a toda la gente que nos está escuchando para que, en fin, que realmente le indigne estas cosas, porque estas cosas supongo que nos indigna a todos y a todos nos parecen salvajes, pues que, en fin, que aporten pues un poquito más, ¿no? Y que se digan, bueno, pues sí, a mí me indigna, pero, pues bueno, quiero hacer algo más por esta historia y voy a meterme en esta historia, ¿no? Y voy a trabajar en este tema.
Mavi, ¿qué se te queda a ti por decirnos?
Bueno, invitar a... Bueno, me he quedado muy, muy... No sé cómo decirlo. Muy tocada con el tema de la mujer, ¿no? Quiero insistir mucho con las mujeres que sufren violencia, mujeres españolas del norte, del sur, del este y del este, como decía Xavi, que salgamos, que nos identifiquemos y que salgamos a las calles y que nos pongamos en la lucha, que nos demos cuenta que eso es lo que nos caracteriza como mujeres, ¿no? Luchar por nuestros derechos, luchar por nuestra dignidad y que no dejemos que nadie nos pisotee. Y mucho menos estas leyes que no son nada justas. Y muchas gracias por la cobertura también.
Gracias a todo el mundo que ha venido. Raquel, ¿se te queda algo a ti por decir?
Bueno, agradecer también la invitación y que me ha parecido muy interesante el programa. Y bueno, estaba pensando en lo último que ha dicho Mavi sobre las mujeres, que estoy pensando, yo no sé muy bien lo que hacen, pero sí que hay una asociación de mujeres inmigrantes que se reúne en Carrevuelta todas las semanas y seguramente cada colectivo de mujeres de diferentes nacionalidades posiblemente tengan ahí igual apoyo específico, que sí que existe cierta red, que lo que decía el compañero, que muchas veces el miedo es lo que impide buscar esos recursos, ¿no? Pero que bueno, que existen y que lo ideal es que sigan ahí creciendo, ¿no? No sé, yo también estoy ahí como emocionada. Hombre, con todo
el... De hecho, lo del derecho a la hospitalidad se ganó por una presión popular de todas las asociaciones, de que eso de no poder ayudar a alguien que te multara no podía ser y lo quitaron. También quizás se podría movilizar de que, ya que el reglamento aún no está aprobado, que el artículo que dice que una mujer que sufre violencia de género es expulsada en el momento que denuncia se quite. Es una cuestión de presión y yo creo que, como dice Mavi, habría que animar para que la red de, que trabaja género y trabaja con mujeres se plante y que eso se quite, porque eso atenta contra derechos humanos aquí y en la China, vamos.
Animar y conectar entre nosotros, que es lo que puede hacer que, digamos, que logremos acciones más, potentes, más claro. potentes, ¿cierto? Más grandes, porque es eso, la invitación está hecha. Yo quiero también agradecerles a todos los que han estado hoy aquí y que hayan querido venir a compartir, a hablar, a debatir. Y eso, también instar un poco a todos los que no, los que nos oyen y, como han dicho por aquí, también a los que no, a que participen, porque hay un reto ahí, pero porque vamos, esto tiene fisuras, porque justamente no es justo. O sea, bueno, justamente no es justo, me refiero, hay muchas ilegalidades e irregularidades en torno a la campaña de expulsión de extranjeros, y vamos, que entre todos podemos lograr muchas cosas, así que manifestarnos, unirnos, reconocernos y luchar por lo que nosotros creemos que sí que debe ser la forma de funcionar.
Richard, buena nit.
Buena nit.
hasta la semana que viene. A Richard, a toda la gente que anda por aquí, la gente que nos escucha y la que nos escuche de manera enlatada. Así que nos despedimos con mujeres denunciando el estado resignado de las cosas. Desde Argentina, actitud María Marta.
Pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado.